Escala Musical.
Bueno, varios temas para elegir, en especial este por algo.
Este por algo, porque este es de un disco de que se llamó... Empezó, como te dije, en los 80 empezó la etapa tecnológica que se quiso vestir. Sí. Saca un disco que iba a ser solista, que después fue a tratar, que se llamó A, que a mí no me gusta mucho. Después saca The Brosware and the Beast, que sí es un gran disco, pero después sacan The Rap, que es... para mí el peor disco de ellos. Y después de a poco empieza una etapa que en 1987 saca Crest of a Nave, que es este tema Steel Monkey. Lo gracioso fue que todavía no estaba previsto categorías diferentes en los Grammys. Y había una categoría que era Hard Rock, que incluía también el Heavy Metal, todo junto. Y ahí había sacado Metallica su primer disco. Entonces a los Grammys... también nominaron Crest of a Nave, este disco, que es rockero, pero comparar esto con Metallica es totalmente de loco. Tal es así que estaba todo el mundo seguro que ganaba Metallica, que ninguno de Jethro Tull, Ian Anderson, ni ninguno fue a la ceremonia. Y para sorpresa de todos, Crest of a Nave gana el Grammy a mejor disco de hard rock de ese año, ganándole a Metallica. Ahí salieron los seguidores de Metallica a relajar todo, a Ian Anderson, a Jethro Tull. Y Ian Anderson, con su humor, dice una frase, saca un agradecimiento en los diarios, en la Melody Maker, entonces eso, y pone: como ustedes saben, la flauta es un pesado instrumento de metal, es a heavy metal instrument, como diciendo, la flauta también es heavy metal porque es pesado como metal. Es más, al año siguiente sí gana Metallica, y en los agradecimientos agradece a Jethro Tull que no sacara ningún disco. Pero este disco, Crest of a Nave, marca otro punto alto después de ese bajón que tuvieron. Marca quizás a nivel de popularidad el último punto alto de Jethro Tull, porque después siguen otros discos, todos muy buenos, Rock Island, viene aquel A Little Light Music, que era música acústica, pero ya pasan a ser un grupo de culto, con cuando vinieron acá al velódromo, que lo llenaron, porque acá nunca habían venido en el 2007, en el 2005 llenaron el Teatro Verano, llenó Ian Anderson el Teatro Verano, pero ya la última vez que vino, vino al Sodre. Y yo no quisiera verlo porque a mí, me voy a confesar algo, me da mucha lástima la poca voz que le queda a Ian Anderson, que yo creo que tendrá
no
que conseguir
un cantante. No sé cómo será, habría que investigar más.
¿Cómo está haciendo? Y no sé, pero sé que las últimas veces se ponía en punta de pie para ver si llegaba las notas.
Terrible.
Pero a ver, nadie niega que para mí, Jethro Tull es, como te dije, uno de los grupos más originales de aquella camada de los 70. Que terminó siendo el grupo de Ian Anderson. Pero que le debemos grandes álbumes, y yo estoy seguro que Jorge, que nos está escribiendo allá de Barcelona, y tanta gente, Carlos también, lo tienen como esa banda de cabecera, y que en el Uruguay aparte tuvo una fama brutal. Vos que vos estuviste en la primera entrevista.
Tuve la suerte de entrevistarlo.
¿Y qué impresión tuviste de Ian Anderson?
No, muy buena. Bueno, una persona como... a ver, reflexiva, formada, súper respetuosa, pues, a ver, recordemos que él ya era un hombre y un músico y célebre, y yo era un joven, no iniciándome en el primer día en materia de...
¿Preparaste la entrevista?
Sí, ni que hablar, pero la preparé y no había para...
No había Google, no había nada.
No había nada.
Estamos hablando que fue la primera vez que vinieron de una gira que no se hizo.
Mis viejas revistas, más lo que pregunté, más lo que se me ocurrió, más lo que fui sacando. Y así todo fue una linda... La traducción, y quien lo acompañó fue Alfonso Carbone.
Él tocó.
Él mismo dijo, le gustó la entrevista, que fue algo importante.
A él le dijo a Alfonso Carbone que le gustaba.
Y aunque te parezca mentira, no sé dónde puedo tener un registro de esa entrevista.
Él era una gira que hizo antes de una que iba a Venecia Total y finalmente no vino a Uruguay. Sí. Que recuerdo que también estuvo en televisión, en el programa aquel de Carbone, creo que era con Torremoto.
Sí.
Y él llevaba, miren lo que eran las épocas, llevaba un mini grabador DAT, que era reproducción, y él cantaba y tocaba la flauta sobre eso.
Es verdad.
Pero te dejó una impresión de un tipo
divina,
afable.
Sí, divina. No puedo hablar de... Es para otro tema. ¿De qué músicos no te dejaron buena impresión?
Eso pudimos hacer un programa.
Claro.
Músicos que no son lo que
aparentan.
Buenas
y malas impresiones, para abrir un poco el abanico, ¿no?
Yo te voy a contar una anécdota personal en el final, ya casi de esto. Yo soy muy amigo de Adolfo Moar, que también lo entrevistó en Emisora del Palacio.
Claro.
Cuando vos trabajabas en Emisora del Palacio, estaba ahí arriba del Palacio de la Música.
Sí.
El día que lo entrevista, mirá si yo sería fanático, yo vivía en Colonia y Rondó, casado, ya tenía un hijo, y me entero que lo está entrevistando Adolfo, y en plena lluvia me fui con un paraguas abajo para esperar la salida a ver si Adolfo me lo presentaba.
Claro.
Esperé una hora y pico y después me sentí el peor de los tarados. Claro. Y me fui a mi casa. Y después me enteré que Emisora del Palacio se había mudado y ya no estaba en el Palacio de la Música. Así que yo estuve como un gil abajo. Pues claro, la única vez que he hecho eso por un músico. Así que imagínate la admiración que yo lo tengo.
Claro,
abajo de la lluvia. Y le digo a Adolfo, ¿a qué hora salieron? Y dice, pero no estamos más ahí en la calle Paraguay. Así que bueno, esa fue mi historia frustrada con Ian Anderson.
Bueno, mil gracias, Fernando. Nos vamos con este tema por algo, ¿no?
Nos vamos con Resuello de Locomotora, Locomotive Breath, porque es el tema que durante estos 50 años, mejor dicho, es del año 72, el 71 de Aqualung, es el tema con el que usualmente cierran los shows. También lo hicieron acá en Montevideo, así que bueno, para mí un gusto y un placer repasar gente por la cual me mojé mucho y que por suerte lo pude ver dos veces. Es más, el primer día la primera vez que viajamos con mi hermano a Estados Unidos, el primer disco que dijimos lo tenemos que comprar fue Thick as a Brick, que recién había salido, y ese diario que estaba todo escrito, que pensamos que lo había escrito un niño, en realidad todo mentira, lo había escrito Ian Anderson, y nuestra admiración con Ariel de Jethro Tull, ya te digo, comprábamos los discos antes de saber qué traían adentro, porque sabíamos que no nos íbamos a defraudar. Nos vamos con Resuello de Locomotora.
Hasta mañana.
Thank you. Y el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.